Hola, este es el episodio número 14 del podcast de Con Tus Guaguas. Soy Natalia Rivera de contusguaguas.com y en esta ocasión quiero hablar del tema del miedo y las expectativas en la educación en familia. Hola a todos y todas que me están escuchando hoy. Estoy como con ganas de compartir varios temas. No estaba muy segura cuál tratar el día de hoy, pero sí me ha estado resonando ya mucho tiempo el recibir varios mensajes, varios correos y también el yo también preguntarme muchas cosas respecto al miedo. Recibo correos de mamás y papás que literalmente utilizan la palabra miedo para contar su sensación, su sentimiento profundo de esta sensación que tenemos los padres desde el momento que nos convertimos en padres, de pensar de si lo estamos haciendo bien. Y esto es algo muy relacionado también al tema de la vulnerabilidad, que alguna vez ya hablé en algún episodio. Y creo que sí están íntimamente relacionados, porque creo que de cierta manera el momento en que somos mamás, que somos papás, como que se vuelve un poco más palpable esa vulnerabilidad, en el sentido de que sentimos que nuestros hijos dependen de nosotros. Entonces, por ende, sentimos que como que naciera una responsabilidad, y es así, nace la responsabilidad de ser mamás y papás, que es una cosa maravillosa, impresionante, indescriptible, pero al mismo tiempo sí viene acompañada de una responsabilidad muy grande. Ahora, es interesante también que esa responsabilidad recae de formas diferentes en personas con personalidades diferentes, en sociedades diferentes y culturas diferentes. Y dentro de estas culturas diferentes también recae de un, como con un peso diferente de acuerdo a las subfamilias y el tipo de familias y crianzas que recibimos. Entonces, también no solo eso, veo también que existe un tema de género muy fuerte también, que hay una diferencia clara. Siento que tanto papás como mamás sienten definitivamente esa responsabilidad y esa vulnerabilidad al encontrarse con esa gran responsabilidad de tener un bebé en brazos. Sin embargo, como que cobrara diferentes dimensiones el sentimiento de mamá versus el sentimiento de papá. Y no digo que sea el uno más fuerte o más intenso o mejor o peor, pero como que tuviera diferentes matices, siento yo. Yo no soy psicóloga, me gusta mucho el tema y en este podcast lo que he intentado siempre es hablarles un poco del corazón, de lo que me va pasando, y también intento como compartir experiencias que podrían, tal vez sí o tal vez no, apoyar a las mamás y papás que me han abierto el corazón y me cuentan a veces sus preocupaciones. Y que yo también, con toda la buena predisposición, intento ver la forma para ayudarles. No me considero una especialista, sin embargo, practico educación en familia desde el 2011 y he acompañado a mis hijos en este tiempo. Y también he visto que depende mucho, hay muchísimas variables, por lo tanto no existe nunca y nunca existirá una respuesta correcta o una forma correcta de practicar educación en familia o de criar. No existe una fórmula secreta tampoco, y se puede tener una vida tranquila y una vida, no me gusta usar la palabra éxito, pero tal vez sí una vida en familia armoniosa con sus subidas y bajadas. Se puede llegar allá de muchas maneras diferentes. Y un tema muy relacionado a lo que estoy hablando hoy tiene que ver, como les decía, con la palabra miedo, expectativas y con una tercera palabra que es el control. Entonces empecemos por el miedo, aunque estén las tres palabras muy relacionadas. Ese miedo que creo que está relacionado al no hacer lo suficiente para que mi hijo o mi hija llegue a ser, he oído muchas veces la palabra exitoso, ¿sí? O el miedo a que mi hijo o hija nunca aprenda a leer y escribir. O que mi hijo o mi hija no pueda llegar a la universidad, si es que quiere. O que no alcance y no se sienta bien porque no sabe lo suficiente. Cuando yo oigo este tipo de reflexiones, veo que están ligados totalmente a cómo fuimos criados y a las expectativas de la sociedad y que están más bien relacionadas a un concepto de éxito que tiene más bien que ver con qué tan fácil es conseguir un trabajo que te dé dinero, por ejemplo, y asociamos eso con una estabilidad, tal vez. Sin embargo, nunca vamos a poder asociar eso con felicidad, por ejemplo. Entonces, me gusta, al menos es un ejercicio que intento hacer. Cuando siento ese miedo, cuando siento ese miedo de ¿será que estoy haciendo lo suficiente? Empiezo con una segunda pregunta que es ¿de dónde viene ese miedo? ¿Es un miedo real? Es decir, un miedo de mi corazón, pero así totalmente real. ¿O es un miedo que acalló en mí como ya un patrón desde que fui criada y educada dentro de un sistema en el que sobre todo las mamás, mujeres, nos hemos cargado muchísima responsabilidad y que, bueno, parte de esa responsabilidad hemos pensado que la hemos cedido a la escuela, en el caso de los papás que sus hijos han ido a la escuela? Entonces, en el caso de las mamás y papás que practicamos educación en familia, esto es un tema increíble porque vemos que incluso esa parte de la responsabilidad que en muchos casos se les ha dado a la escuela recae en nosotras mismos, ¿sí? En nosotros mismos. Por ende, se vuelve este tema mucho más intenso. Y si es que no lo tratamos, si no lo reflexionamos, y no es algo que se resuelve o algo de una forma misteriosa, pero si no pensamos en verdad en este tema y no reflexionamos, sí podemos caer en un desgaste innecesario que puede crear incluso más resistencia y más fricción en las relaciones de familia. Entonces, ¿qué sucede? A ver, tengo miedo a que mi hijo no aprenda a leer y escribir cuando sea grande, que cuando sea un adulto no sepa leer y escribir. Por ende, a pesar de que mi hijo tiene 6 años, digamos, me estoy inventando. Si es que yo no siento que estoy haciendo algo de lectoescritura puntualmente, es más, asociando esa actividad como algo que yo aprendí a la escuela, siento que yo no estoy haciendo lo suficiente para asegurarme que mi hijo o mi hija, cuando sea adulto, sepa leer y escribir. Entonces, eso es un tema interesante, porque si nos ponemos a pensar, primero, es muy raro, sería muy raro, y los estudios también lo dicen, que una persona que ha pasado por un amor amoroso, por un hogar amoroso, donde se lee mucho, donde se les lee en voz alta, donde se habla de historias y se cuentan cosas y donde hay libros y revistas disponibles y en un lugar donde al salir hay letreros por todas partes y hay etiquetas que tenemos que descifrar, es muy probable que esa persona, incluso sin recibir nada de instrucción, llegue a leer y escribir. Es probable que si a esa persona no le interesaba mucho o no sentía mucho, no encontraba el placer de sentarse a escribir y no encontraba la necesidad de sentarse a escribir, seguramente vaya a tener mala letra. ¿Qué tan catastrófico es eso? Eso dependerá ya de cada uno. Yo veía que para mí, y hasta ahora, para mí es importante que mis hijos sepan leer y escribir. Cada vez le doy menos importancia a que tengan buena letra, Veo que cada vez se va utilizando menos, sin embargo, sí quiero que tengan destrezas de comunicación, pero en ese momento se me va el miedo, porque digo, es una cosa mía, el que si yo estoy forzando esto y veo que más bien causa fricción en mi hijo, que tal vez de ese momento no le interesa, no tiene ganas, y que también al hacerme el ejercicio de hacer la planificación a la inversa. Si les interesa ese tema, pueden ver otro episodio sobre la planificación a la inversa. O si es que hago yo y que en mi diario estoy viendo todo y estoy anotando las cosas que él va haciendo, solo como un ejercicio, he notado que en verdad sí lee. Entonces lee de diferentes maneras, en diferentes momentos, cuando él lo necesita y cuando él lo requiere. Y es más, he visto que está cada vez mejorando más. Y es más, lo está haciendo en dos idiomas. Entonces, en ese momento puedo yo llegar a una reflexión de que ese llamado miedo que estoy sintiendo viene de una parte que no tiene sentido, ¿sí? Entonces, no significa que yo no sienta eso. Sí estoy sintiendo eso, pero cuando hago esta reflexión, suelto y puedo solo como inhalar y exhalar y decir, ya no tengo miedo de eso. Es muy probable que después de un tiempo, cuando vea a la vecina que tiene la hija, que tiene la misma edad de mi hijo, digamos, o en el caso de, bueno, mi hijo tiene 8 años y medio, él ya lee, escribe más o menos, no le gusta muchísimo escribir, la verdad, pero lee, él ya lee. Pero si es que yo le comparara a él con su mejor amiga, que tiene su misma edad, es más, nacieron creo que con 3 días de diferencia o algo así, y ella lee y escribe, creo que mejor que yo, porque simplemente coincidió que es una niña que le encanta leer y escribir, le encanta sentarse a escribir y leer, también hace homeschooling, siempre ha hecho homeschooling. Entonces, si yo hago ese ejercicio y hago además esa comparación, voy a caer otra vez en la trampa de mi hijo se está quedando atrás. Él no sabe leer y escribir al nivel de que su amiga Lidia sabe hacerlo. Entonces, ¿qué empieza a pasar otra vez? Empiezo a caer en el ciclo del miedo otra vez. Caigo en el ciclo del miedo, como caigo en el ciclo del miedo, tengo que ver la forma de cómo le voy a forzar que aprenda a leer y escribir. Entonces voy a ver la forma para sentarle a que escriba o que todos los días lea tal cosa. Oh, sorpresa, eso sí me ha pasado. Es que yo estoy haciendo esta reflexión que me ha pasado en el pasado y veo que solo eso ha causado más resistencia en él queriendo leer y escribir. Entonces es interesante, bueno, los seres humanos solemos resolver los conflictos una y otra vez de la misma manera, a pesar de que sabemos que no nos funciona, pero bueno, así somos. Pero lo interesante era que una vez que uno hace la reflexión de dónde viene el miedo, puedes al fin tener la oportunidad de soltar. Ahora, sería diferente si es que yo hiciera el ejercicio de saber todas las cosas que va haciendo mi hijo y yo vea que en verdad, pero así, en verdad, hay cero, pero así cero, cero, cero oportunidad de que él esté leyendo o escribiendo en todo su día. Pero así cero. Bueno, tal vez sí, ahora tengo que hacer algo al respecto y podríamos ver de alguna forma, partiendo desde la esencia de mi hijo y desde lo que le apasiona, ver cómo voy introduciendo y hablando con él. También depende mucho de las edades y las personalidades. Si son niños un poco más grandes, tú simplemente les puedes contar tu sensación. Pero realmente que parta, si es que tú ves que él en verdad o ella no está leyendo y escribiendo. Y esto es solo un ejemplo de un tema, pero pueden haber muchos diferentes temas, ¿no? Entonces, en este caso puntual, vemos que al hacer ese ejercicio, yo puedo soltar y ya dejar de tener miedo en ese aspecto, porque sabemos tener miedo de absolutamente todo. Creo que también depende de las personalidades. Creo que en mi caso sí suelo ser como muy emocional o tener. Yo caí mucho en esta trampa de tener unas expectativas muy altas sobre mí misma, tal vez porque fui criada de una forma en la que al menos sentí que las personas a mi alrededor, mis profesores, mis padres, tenían unas expectativas siempre muy, muy altas. Por lo tanto, siempre me puse esa presión muy fuerte en mí de poder cumplir esas expectativas. Pero que, oh sorpresa, cuando uno tiene encima de una puesto esas expectativas, nunca las va a alcanzar. Jamás. No importa qué hagas, tú vas a sentir que nunca llegan a cumplirse esas expectativas. ¿Y qué pasa cuando somos mamás, cuando somos papás? Caemos en la trampa de volver a repetir eso. Es decir, como hay estos ciclos y patrones de crianza, podríamos nosotros también, sin intención, volver a poner unas expectativas muy altas en nuestros hijos e hijas. Y muchos dirán, bueno, pero es que es bueno tener unas expectativas altas para que nuestros hijos se esfuercen. Y eso es interesante. Es normal que los mamás y papás tengamos expectativas de nuestros hijos. Es 100% normal y natural. Sin embargo, cuando esas expectativas se salen de lo normal, que yo estoy viendo que está pasando mucho y que ya es casi un patrón, y también puede haber cosas culturales, no estoy muy segura, como les decía, yo no soy ni psicóloga ni socióloga, pero sí veo mucho eso, que caemos en esta trampa de pensar en todas las debilidades, en todas las falencias que tienen nuestros hijos y nos cuesta pensar en las fortalezas que ellos tengan, ¿sí? Entonces, al ocurrir esto, estamos, claro, poniendo unas expectativas muy altas. Al nosotros pensar todo el tiempo en estas expectativas, ¿qué pensamos? ¿En qué hacer para que cumpla la expectativa? Porque entonces, ¿qué estamos hablando? De un tema de carencia, como que a nuestros hijos les faltara algo para llegar a ser lo que nosotros quisiéramos que sean. Y también es interesante porque al mismo tiempo manejamos un lenguaje en el que decimos que queremos que sean lo que ellos quieren, queremos que sean autónomos, que sean independientes, es lo que decimos. Pero el momento de la acción y de la forma como nos comportamos, la forma como usamos ya el lenguaje con ellos, vemos que no es así. Vemos que más bien tenemos unas expectativas muy altas. Nos fijamos siempre en lo que hacen mal y tratamos constantemente de corregirles. Todo desde la idea de que les queremos tanto, que queremos todo lo mejor para ellos y sentimos de todo corazón que al nosotros estarles constantemente corrigiendo, van ellos a poder ser mejor. Ahora, yo me he certificado internacionalmente en disciplina positiva y eso también me ayudó a darme cuenta de empezar a ponerme en los zapatos de los niños y niñas y de los adolescentes. Resulta, y también me pongo a pensar en cuando yo era niña, y podrían hacer este ejercicio, cada vez que te repetían constantemente lo que hacías mal, sentías en tu cabeza como, ah, ahora sí voy a hacer bien porque me acaban de decir lo que hice mal, así que ahora ya sé y puedo mejorar. No es cierto. Lo que pensábamos es, soy mala para esto. En verdad soy mala para esto y no importa cuántas veces me digan no me sale bien o mi profesor nunca está feliz porque no logro cumplir lo que él quisiera que haga. Eso es lo que sienten los niños y niñas y adolescentes. Entonces vemos que más bien crea un tema de baja autoestima, de inseguridad constante y que luego se van repitiendo estos patrones en la crianza, después que nosotros vamos haciendo en nuestros hijos. Entonces es un tema súper interesante y yo creo que es súper relevante cuando practicamos educación en familia. Entonces, empezar a usar estas herramientas de comunicación positiva me han servido muchísimo para, uno, ponerme en los pies de mis hijos. Dos, hacer una autorreflexión de cómo yo me comporto, cómo la forma que hablo, el lenguaje que utilizo, cómo eso repercute en las acciones de mis hijos y en las creencias que se van formando de ellos mismos. Entonces, por ese lado sí, tenemos un montón de poder sobre nuestros hijos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, es interesante porque irónicamente están fuera de nuestro control, porque son otras personas. ¿Sí? Al ser ellas y ellos otras personas, Nosotros no podemos controlarles y ni vamos, ni lo que hagamos va a definir 100% lo que ocurre en sus vidas. Y sí, lo que nosotros hagamos podría a veces causarles una baja autoestima o cosas así, que intentaremos que no. Sin embargo, independientemente, yo he llegado a la conclusión que independientemente de lo que hagan los padres, siempre va a haber malestares que quedan en esa crianza. Sin embargo, no queremos que sean unos malestares tan profundos que causen una herida profunda en ese niño o niña, ¿sí? Entonces, ¿y por qué digo esto de los malestares? Porque los seres humanos simplemente somos así. Los seres humanos somos muy emocionales y podemos causar dolor. También podemos causar alegría, pero y no somos perfectos, nos equivocamos constantemente. Entonces, regresando al tema del control, no tenemos el control. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo hablaba de que tenía de sentir ese miedo, ¿verdad? A que no esté haciendo lo suficiente. Pues resulta también que si es que yo caigo en cuenta que en verdad yo no tengo el control sobre estas personas, ni tengo siquiera el derecho de decidir por ellos muchas cosas, que van a tener gustos diferentes, opiniones diferentes. Es más, podría yo hacer muy mal en que si practico una religión, negarles la posibilidad de que vean otros puntos de vista, que conozcan a otras personas que practican otras religiones o que ni siquiera practiquen ninguna religión o que tengan diferentes sistemas de creencias. Es decir, lo que tenemos que hacer las personas que hacemos educación en familia es abrirles el mundo a nuestros hijos y darles la posibilidad de que ellos elijan lo que quieren hacer, en el sentido no de que hagan lo que les dé la gana, pero sí en el sentido de que ellos pueden elegir su vida, ¿sí? Y al darnos cuenta de eso, también nos ayuda solo a soltar ese peso que nos hemos puesto encima de nuestras espaldas, que cargamos, que es esa sensación de que si es que yo no hago esta cosa de tal forma, les voy a hacer un daño a mis hijos. ¿Sí? Cuando nos damos cuenta que nosotros no podemos controlar ni debemos controlarles porque a estas otras personas, como tampoco queremos que a nosotros alguien nos esté controlando constantemente, es una sensación fea, los seres humanos queremos ser libres. Y esa sensación la tenemos desde que nacemos, está muy dentro de nosotros, pero muchas veces como que dependiendo de las personalidades, eso se va como cerrando, 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 hasta que llega un momento en el que sientes que llegas hasta a depender del control de alguien más. Y eso no queremos, queremos más bien seres libres y poder criarles y educarles de una manera para que esos seres humanos que nacieron libres puedan continuar siendo libres en sus vidas y que puedan de esa forma mantener su esencia y desde esa esencia, siendo quienes llegaron a ser, elijan lo que quieran hacer. ¿Sí? Si vemos la vida de esa manera, no, empezamos a tener menos miedo porque no podemos tener todo el control. Obviamente es una responsabilidad, entonces la idea es no caer en esta ansiedad que va ligada al miedo, de comparar a nuestros hijos, de ¿será que estoy haciendo lo suficiente? ¿Será que saben suficiente de trigonometría? ¿Será que saben toda la química necesaria? Otra vez ahí la pregunta. ¿Es necesario que mis hijos conozcan toda esta química que está propuesto, digamos, en este currículo X, a pesar de que estoy viendo que a mi hija le gusta más la literatura? Oh, tal vez no. O, a ver, me preocupa que no entre a la universidad, así que voy a hacer que practique álgebra, química, literatura, todas estas materias que pienso que le van a servir. Cuando me doy cuenta que mi hija está más bien yendo por, no sé, por alguna área súper deportiva, porque quiere solo ser escaladora. Y ponerme a darme cuenta de que, oh, sorpresa, tal vez sí quiero que tenga una cultura general. Sin embargo, quiero que se mantenga en su esencia. Quiero que si es que ella quiera, pueda entrar a la universidad, es decir, que tenga una base de conocimiento, pero ya no me preocupa si es que no se pasa horas estudiando química o álgebra, si es algo que no va a aplicar en su vida después. Que tenga sus bases, sí, pero ya no me preocupa. Entonces, esta autorreflexión de cada tema que vamos haciendo nos ayuda a dejar el miedo atrás, a dejar el tema de control y con esto nos ayuda a relajarnos más. Y oh sorpresa, cuando estamos relajadas, nos va mucho mejor la relación con nuestros hijos y sobre todo cuando estamos relajadas, somos menos duras con nosotras mismas. Y al ser menos duras con nosotras mismas, somos menos duras con nuestros hijos. Entonces es increíble, pero es un ciclo que parte desde nuestro sentimiento profundo y que va ligada a esa asociación de el deber de ser madre educadora, que suena por poco ya sacrificio. Entonces quiero que dejemos de pensar en la educación en familia como algo sacrificado. Y eso ha empezado a oír mucho también a las familias que no saben ni siquiera qué es homeschooling, que cuando oyes que eres una mamá homeschooler, te dicen como, wow, yo sí que no podría hacer eso. Te admiro. Y esa palabra y el tono del admiro suena como hasta un poco feo. Yo no me podría pasar con mis hijos tanto tiempo porque no tengo la suficiente paciencia y yo no sé de las materias, es decir, solo uno ya les escucha, los que estamos practicando educación en familia mucho tiempo, ya no sabes ni por dónde empezar a contestar eso y ya, y no pasa nada. Pero porque es así, nos hemos, y veo también en las mamás que no practican educación en familia. Y sin embargo, y muchos tampoco trabajan, y sin embargo se ponen el peso encima de que van sus hijos a la escuela, regresan de la escuela y sienten esa responsabilidad de sentarse, igual hacer los deberes, y o sea, es una cosa que nos imponemos nosotras mismas. Y así que aquí quiero tomar el tema del género, y es que estemos muy atentas. Muy atentas a las responsabilidades que nos estamos poniendo encima. Y cuando nosotros decidimos practicar educación en familia, que sea una decisión que realmente queremos hacerla. Es decir, que no sea un tema de que sentimos que nos tocó. Sobre todo lo digo en este tiempo de pandemia, donde escucho a familias que están diciendo que van a hacer homeschooling solo temporalmente y que están desesperados por volver a la escuela. En este caso, yo veo que sí, que no tienen ni idea de que, al menos como yo veo a la educación en familia, porque hay muchos estilos, que no puedes como incorporar un estilo de vida temporalmente. Es decir, un estilo de vida es un cambio de paradigma tan grande, este estilo de vida en el que tú no separas la educación de la vida, que no puedes decir voy a tener este estilo de vida temporalmente hasta que se acabe la pandemia, porque es un proceso que puede tomar años, incluso poder encontrar esa como esa dinámica, ese encontrarse uno mismo, ese al fin como encontrar un balance entre esa ansiedad o la negligencia, porque no queremos caer en la negligencia, y poder encontrar más o menos una serenidad en el estilo de vida que al fin hemos encontrado. Así que eso es un tema interesante, ¿no? Y retomando otra vez el tema de las expectativas, otra vez vamos a lo mismo. Si es que yo parto de las expectativas, de yo quiero que este año mi hijo sepa leer y escribir, o yo espero que mi hijo aprenda las tablas de multiplicar, caemos en algo terrible y es que esperamos que significa que tengo un objetivo final, ¿sí? Entonces ya ni siquiera me fijo en el proceso, ni en el día a día, ni cómo nos sentimos ahora, ni las lindas cosas que hemos estado haciendo y lo que hemos estado aprendiendo, porque se nos mete en la cabeza que todavía mi hijo no puede hacer tal cosa. Mi hijo todavía no sabe las tablas de multiplicar. Entonces, al pensar de esa forma en el producto que no estás alcanzando, en ese final que no estás logrando llegar, te desconectas del presente. Y al desconectarte del presente y viviendo constantemente en el futuro, esa expectativa se convierte en tu infierno, porque no las llegas a cumplir. ¿Sí? Es más, si las llegas a cumplir rapidísimo, porque resulta que tu hijo le encantaba leer y escribir y no le costó nada y estaba súper metido en eso en su vida y encontró relevancia en su vida en ese momento y aprendió rapidísimo, pues todavía puedo ver ahí a los papás diciendo que todavía quisiera que lea ahora estas otras cosas. Es decir, no llegamos a estar tranquilos con lo que están haciendo nuestros hijos e hijas. Así que es un trabajo de autorreflexión súper fuerte de cuándo es suficiente. ¿Cuándo es que lo que están haciendo nuestros hijos es suficiente para nosotros? Y eso lo podemos como resolver al dejar esas expectativas. ¿Sí? Ahora muchos me van a decir, ah, pero si no tengo expectativas, entonces no vamos a avanzar en nada. Y ahí hay dos cosas, ¿no? Una que ya les he dicho varias veces, de ir haciendo estos diarios de lo que van haciendo. Y otra, si es que realmente ves, como les decía antes, que hay algún tema que te está como te está preocupando mucho porque ves que realmente no están haciendo nada de esta área, qué sé yo, podría ser de movimiento, digamos, de la llamada materia educación física en el colegio, y que realmente estás viendo que sí, que le falta eso a tu hija, pues entonces ahí sí, ¿qué puedes hacer tú desde la creatividad, tomando en cuenta la esencia de ella, tomando en cuenta también, tomándote en cuenta a ti misma? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo puedes acompañarle para que con sutileza ella se interese en hacer ejercicio? ¿Sí? Entonces habrá momentos en que sí, en que simplemente nos peleamos porque ya nos preocupa mucho, pero ese manejo de los conflictos, ese manejo de cómo nos estamos comunicando, es base para que nuestros hijos e hijas empiecen a confiar en nosotros y una vez que confían en nosotros, van a tener más presente nuestras propuestas. ¿Sí? Entonces ese es un tema. Ahora, cuando todo lo que les acabo de hablar se convierte en algo muy difícil, cuando yo tengo un currículo fijo, porque ¿qué significa un currículo fijo? Significa control, significa expectativas y por lo tanto crea un miedo de que mi hijo no logre esas expectativas. Y esa es la razón puntual por la que yo nunca he utilizado un currículo fijo. Y cuando yo oigo a las nuevas familias que quieren hacer homeschooling temporal y que lo primero que quieren es resolver el aspecto legal y comprar un currículo, por eso es la razón por la que me da miedo. Antes sí que voy a dejar el miedo porque simplemente a veces siento que tienen que vivir su proceso. Sin embargo, podrían caer en la negligencia y solo siento que no va a ir bien eso. Si es que lo hacen simplemente temporalmente. De una forma basada en el control, eso solo va a crear muchos roces en esa casa y va a ver más bien como una desconexión de los aprendizajes o una desconexión de lo lindo que se puede volver a aprender a una cosa de control y de desconexión. Entonces, es por eso que yo hablo de que no me gusta un currículo. ¿Qué pasa si yo tengo calificaciones de por medio? Si yo tengo calificaciones de por medio, significa que ese niño o niña sabe que lo que está haciendo tiene que, alguien más tiene que valorarlo, no ella, sino alguien más. Y cuando lo que tú haces está siendo constantemente evaluado, empiezas a hacer las cosas no por ti mismo, sino para agradarle a alguien más. Entonces vuelves a caer en esa trampa. O resulta que eres un excelente estudiante y que ves que cuando haces tal cosa te premian con una buena nota o te premian con que ahora ya puedes jugar videojuegos porque ya hiciste lo que tenías que hacer, empiezas también a caer en este juego de que para hacer las cosas que me piden que haga, necesito que alguien me premie o que me fuercen para hacerlo. De esa forma yo desconecto en mi cabeza la idea de que el aprender es divertido, de que el aprender es natural, del confiar en que yo puedo aprender lo que a mí me interese. Y ahí empezamos a ver a estos niños y niñas que dependen de un ente externo, que sea ya sea currículo adulto, a alguien que le controle constantemente para que haga las cosas que no le agradan hacer. De esta forma podrían convertirse en personas que ni siquiera llegan a encontrar lo que les apasiona, porque nunca han hecho las cosas que realmente les gusta, sino que han dependido de un currículo o de alguien más que les diga qué es lo que tienen que hacer. Ahora, habiendo dicho esto, yo no le veo mal que algunas familias se apoyen en un currículo como un referente, o recursos, o un libro, o un curso en línea para niños de más de 12 años, por ejemplo. Eso no pasa nada, pero cuando eso se vuelve la manera oficial de cómo yo hago educación en familia, ahí sí caemos en el tema de control, en el tema de expectativas y caemos en el miedo. Y una vez que nos convertimos en mamás miedosas, nos convertimos en madres que desconfiamos de nosotras mismas y se vuelve una cadena en la que es difícil de salir. Y eso les digo por muchos años de haber practicado educación en familia. Así que es el tema que yo les quería compartir hoy. Espero que no haya sonado muy, no sé, tal vez no muy claro, y a veces me doy vueltas, pero son temas que se van como que cruzando por ahí. Y realmente espero que de corazón el practicar educación en familia se convierta en la manera de que nosotras, las adultas, los adultos también, podamos ir como recuperando nuestra propia esencia. Es decir, cómo podemos ser mejores adultos a través de hacer estas reflexiones. ¿Sí? Y de esta manera, al crecer nosotros mismos, al liberarnos nosotras mismas de tantas cosas que llevábamos encima, ahora sí podemos darles libertad a nuestros hijos, a que ellos encuentren, ni siquiera que encuentren, que sigan manteniendo su esencia y confianza en ellos mismos para seguir adelante. Así que eso es lo que les quería compartir. Nos vemos en una próxima. Chao.